Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Hebreos, y tener una lectura puesto de pie, si son tan amables. Hebreos capítulo 3. Les leo de Hebreos 3, los primeros 6 versículos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Tal vez usted ha llegado al punto en su vida que quiera dejar de ser cristiano, quiere dejar de ser cristiana. No que diga, ya no creo en Cristo, pero ya no se esfuerza en la cristiandad. Realmente no le importa si viene o no a la iglesia, si lee o no lee la Biblia. Muchas veces ni siquiera ora por los alimentos, no resiste las tentaciones como antes. Y tal vez se hizo cristiano pensando, bueno, si me hago cristiano, Dios me va a ayudar con los problemas familiares, matrimoniales. Si me hago cristiano, Dios me va a ayudar a pagar la Coppel y la Vancomer. ¿Y qué ha pasado? Ahora tiene más problemas realmente, no menos problemas. Y tal vez también como que se sentía más a gusto en su otra religión. Entiende que la salvación es por gracia, pero antes como que se sentía más perdonado, más satisfecho, porque tenía la oportunidad de hacer penitencias y confesar sus pecados y ya. Si estás esta tarde desanimado en cuanto a la cristiandad y has llegado a ese punto, el libro de Hebreos te puede ayudar mucho. Este libro fue escrito a cristianos que estaban en peligro de volver al judaísmo, hermanos que estaban sufriendo muchas necesidades, muchas tentaciones, muchas persecuciones. Y como dice en el capítulo 10, ya algunos tenían la costumbre de no congregarse. Pero ¿cómo es que en este libro Dios nos motiva a los que están en peligro de volver a su antigua religión, que ya no aguantaban las persecuciones, las tentaciones, esos pecados crónicos? Bueno, Hebreos nos motiva, nos anima, enseñándonos de Cristo. Uno de los hermanos, no voy a decir quién, bueno, sí voy a decir quién, se está riendo ya el hermano Samuel, así que voy a decir que fue el hermano Samuel, sugirió que estudiáramos Hebreos versículo por versículo, así como estudiamos Mateo versículo por versículo y Romanos estamos estudiando versículo por versículo. Sugirió que ya que estamos terminando Romanos, podemos comenzar a estudiar Hebreos versículo por versículo. La verdad que es mi libro favorito de la Biblia, estoy tentado a hacerlo, no creo que lo hagamos, pero sí, Dios mediante, en los próximos cultos de Santa Cena, meditaremos en las menciones de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en este libro de Hebreos. Y antes de comenzar esa serie, pensé, bueno, que estudiáramos este libro en forma muy general y así entenderíamos mejor ese tema, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Hebreos, tal como es mencionada en este libro. Una de las maneras más fáciles de descubrir de qué se trata un libro es notar las palabras que se repiten. ¿Qué palabras se repiten en el libro de Hebreos? Si usted cuidadosamente lee Hebreos y nota en las concordancias las palabras que se repiten, se va a dar cuenta que la palabra o la mención de nuestro Señor Jesucristo, Cristo, el Señor Jesús, por ejemplo, se menciona más de 60 veces en este libro. 30 veces se menciona la palabra sacerdote. La palabra celestial se menciona 17 veces. Eternal, 15 veces. Perfecto, 14 veces. Mejor, 13 veces. Promesas, 13 veces. Para siempre, 12 veces. Y también está el famoso capítulo 11, donde tenemos a 21 héroes de la fe. Entonces, sumando estas repeticiones, podemos concluir, y es verdad, que hebreo se trata del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo es mejor, que Él como sacerdote es mejor, pues tiene que ver no con cosas terrenales, con el tabernáculo o el templo aquí, pero con cosas celestiales, el tabernáculo celestial. Es más perfecto que el sacerdocio y los sacrificios del Antiguo Testamento, puesto que el sacerdocio y sacrificio de Cristo es para siempre. Y que todas las promesas de Dios, las recibimos, las aplicamos por fe. De eso se trata el libro de Hebreos. Ahora, el autor, por supuesto, nos enseña mucho sobre estos temas en 13 capítulos. Pero su punto principal es que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote y está sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿cómo sé que ese es su punto principal? Muy fácil, porque Él nos dice que es su punto principal. En Hebreos capítulo 8, si tienen sus Biblias, Hebreos capítulo 8, en el versículo 1, dice así. Hebreos capítulo 8 y versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora, ¿quién es ese sumo sacerdote? Por supuesto, es Cristo, el Hijo de Dios. O como dicen los primeros versículos, 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo es el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es Cristo, es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, en forma general, vamos a estudiar, de hecho, muy, muy general, vamos a estudiar este libro, concentrándonos en este punto principal de Hebreos 8:1, como lo menciona él. Y vamos a estudiar especialmente las palabras, tenemos tal sumo sacerdote. De hecho, nada más vamos a estudiar las primeras palabras. Tenemos tal sumo sacerdote. Creo que para nosotros la palabra sacerdote tal vez tenga una connotación negativa, sobre todo si le agregamos el adjetivo sumo sacerdote, y nos acordamos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que fueron los sacerdotes, el sumo sacerdote, los fariseos, los escribas, quienes que los crucificaron al Señor. Pero para los judíos, para los hebreos, el sumo sacerdote era lo máximo. No tener un sumo sacerdote para Israel era tragedia de tragedias, porque así nadie podía entrar al lugar santísimo. Y por lo tanto, ya después no podía haber sacrificios y toda la liturgia del templo. Y es por eso que algunos hebreos se burlaban de los cristianos hebreos. Ustedes no tienen sacerdotes. No tienen un sumo sacerdote. Pero el autor de Hebreos les dice, en Cristo tenemos un sacerdote. Es más, les dice, tenemos un sumo sacerdote. Es más, les dice, tenemos un gran sumo sacerdote. Es más, les dice, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote para siempre. Ahora, la palabra tal, tenemos tal, incluye muchísimo. Tenemos tal sacerdote. Y por cierto, es lo que nos hace cristiano, ¿verdad? Que nos hace, que tenemos un sacerdote que nos representa, que se sacrificó a sí mismo por nosotros, intercede por nosotros. Pero aquí, esta palabra, tal sacerdote, incluye todo lo que nos está enseñando en este libro. Y es por eso que podemos concentrarnos en esta palabra y así entender todo lo que nos quiere explicar el libro de Hebreos. En primer lugar, noten Hebreos 2, 17 y 18. Hebreos 2, bueno, voy a comenzar a leer el versículo 14. Esos versículos realmente nos explican la Navidad, porque Cristo se hizo hombre. Tenemos tal sacerdote, y nos explica Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Por qué tenía que ser carne y sangre, ser semejante a nosotros? ¿Por qué la Navidad? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tenemos tal sumo sacerdote. ¿Cómo es? Semejante a sus hermanos. Misericordioso, fiel, poderoso. Se identificó con nosotros. Tiene la misma carne, la misma sangre. Y el autor pudiera haber agregado el mismo tipo de músculos, las mismas hormonas. Era un ser humano, 100% humano. Pero el punto de él dice, lo hizo así, se convirtió, se hizo un hombre, se encarnó para expiar nuestros pecados, para ser un sacerdote por nosotros, para borrar nuestros pecados por su sacrificio. Él venció la muerte, le quitó su poder como humano. Y así entonces no tenemos que tenerle miedo a la muerte, es lo que nos está enseñando aquí. Pero también noten que, ya que Cristo es semejante a nosotros, como nuestro sacerdote, tiene mucha compasión de nosotros. Los famosos versículos que usamos mucho en los tiempos de oración, Hebreos 4:14 nos dice así, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, es misericordioso, compasivo para con nosotros, pero también es fiel para con Dios. Nos explica él en el capítulo 3, en el versículo 1, acerca de Moisés, el gran héroe de los hebreos. Él fue, nos dice aquí, capítulo 3, versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol, ¿y qué? Sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. En otras palabras, Cristo es Dios. Pero el punto de él, el versículo 5, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Si Cristo fuera tan solamente un hombre, Él no nos pudiera haber salvado. Pudiera haber sido un buen ejemplo, un buen modelo, un buen filósofo, pero es como sacerdote divino que Él puede socorrernos, auxiliarnos a los que somos tentados, perdonándonos, dándonos gracias, dándonos la salida. Entonces, hermana, hermano, como dice después el escritor, pon tus ojos en Cristo, como nuestro gran sumo sacerdote que es perfecto y eficaz. Cristo, nuestro sumo sacerdote, es que nos ayuda en las tentaciones, en las necesidades, en las depresiones espirituales. Tenemos tal sumo sacerdote. Pero hay más. En segundo lugar, noten el capítulo 5, lo que hace un sacerdote en comparación con Cristo, por supuesto. Hebreos capítulo 5, el versículo 1 al 6. ¿Cómo es nuestro sacerdote? ¿Es semejante a sus hermanos, misericordioso, fiel, poderoso, divino? Aquí tenemos la función. ¿Qué hace Cristo? ¿Qué hace un sacerdote? Hebreos 5, 1 al 6. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya lo notamos, pero noten otra vez en el versículo 1. Nuestro sacerdote cumplió con esta función. Él presentó su sacrificio por nuestros pecados, porque todo sumo sacerdote entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Qué ofrecían los hebreos, los judíos? Ofrecían toros, vacas, ovejas, aves. Pero Cristo presentó algo muchísimo mejor. Presentó su propia sangre. Y es lo que aplica el autor en Hebreos 10. Hebreos 10 nos dice en el versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ese es, por cierto, el contexto de esto. Pero el punto es, Cristo se ofreció a sí mismo, es su propia sangre. Y me encantan a mí, es uno de esos versículos que siempre me han animado mucho. Hebreos capítulo 5 nos dice en el versículo 2 que el sacerdote, su función es que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Si hubo un sacerdote que fue paciente con los ignorantes y extraviados, de seguro que ese sumo sacerdote es Cristo. ¿Cómo tuvo paciencia de Israel? ¿Cómo tuvo paciencia de los judíos? ¿Cómo tuvo paciencia de los discípulos? Tomás, ¿se acuerdan? El Dídimo, el que dudó. Pedro, que le negó. Y ahí pudiéramos añadir la lista cada uno de nosotros, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo ha tenido paciencia con nosotros? Muchas veces no entendemos muchas cosas. Somos ignorantes de muchas cosas. A veces nos extraviamos, a veces fallamos y fallamos gravemente, pero Cristo es muy, muy paciente. Como dice en otro pasaje, también me encanta, Él es bueno para con los ingratos, para con los pecadores y los ingratos. Ese es nuestro sumo sacerdote. Entonces, nos debe de motivar mucho sabiendo que Cristo es muy paciente y podemos seguir adelante, aunque no entendamos, aunque parece que todo va mal, que Cristo es muy paciente con nosotros, muy misericordioso, fiel, poderoso, divino. Y Hebreos también recalca, por cierto, lo que acabamos de leer, que nuestro Señor Jesucristo es sacerdote, pero para siempre. Subrayen esa frase, por ejemplo, en el 5:6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y luego en el 6:20 nos dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y luego nos explica por qué está subrayando esto, enfatizando esto el autor en el capítulo 7, versículo 15. Capítulo 7, versículo 15. Esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, es decir, no porque era hijo de Aarón, hijo de Leví, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él acerca de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esta es la explicación y la aplicación también. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y continúa hablando de Cristo y cómo es su sacerdocio. Nota en el capítulo 9 y versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ese es nuestro sacerdote. Ahora, aquí, para entender este pasaje, los bienes venideros se tratan de las bendiciones celestiales que tenemos en Cristo, las cosas del cielo. Y lo que hay que aprender aquí es que el sacrificio de Cristo, a lo último, no fue algo de Jerusalén, afuera de Jerusalén, en el Gólgota. El sacrificio, a lo último, tuvo su final en el cielo, en el tabernáculo del cielo, como dice aquí. En otras palabras, el sacrificio de Cristo no fue para que nosotros lo viéramos. El sacrificio de Cristo fue para que Dios lo viera. Hay que captar esto, es muy importante, súper importante. Si usted lee la historia de la Pascua en Éxodo capítulo 12, va a encontrarse la frase, ¿se acuerdan que tenían que poner la sangre en los dinteles de las puertas? Y dice el Señor dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. No es que nosotros vemos la sangre. No es que nosotros vemos el sacrificio. Es que Dios ve la sangre, ve el sacrificio y pasa de nosotros. A mí me gusta, hay una historia, hay un librito de hecho que escribieron acerca de un niño que estaba muy nervioso el día de la Pascua. Tenía mucho miedo, porque su papá le había dicho, todos los primogénitos van a morir esta noche, todos, a menos que pongamos sangre, un sangre de cordero en nuestras puertas. Y el niño es el primogénito. Y tenía mucho miedo, estaba muy nervioso. Y le decía a su papá, papá, ¿pusiste la sangre ya? No, todavía no, hay que sacrificar el cordero. Y luego pasan las tortas. ¡Papá, papá, ya le pusiste la sangre a la puerta! No, todavía no. Espérate. ¡Papá, papá, ya le pusiste! Ya le puse la sangre. Ya hubo el sacrificio. Ya le pusimos la sangre. Papá, no me voy a morir. No te vas a morir. No te preocupes. Ya pusimos la sangre. Y se acuesta. pero no se puede dormir. Está todo nervioso. ¡Papá, papá! ¿Pusiste la sangre? Sí, puse la sangre. ¡Papá, pero no la puedo ver! ¡Papito, no puedo ver la sangre! El Señor nos dijo, yo veré la sangre y pasaré de vosotros. No es que nosotros veamos el sacrificio, la crucifixión, el Gólgota. No es que nosotros entendamos la encarnación, la crucifixión, la ascensión, la crucifixión, la ascensión, la intercesión. No es de nosotros eso. Es Cristo lo hizo para con el Padre. El sacrificio fue para Dios, no para nosotros. Y la lección aquí es muy práctica. La seguridad de nuestra salvación no está en que nosotros veamos o entendamos el sacrificio de Cristo. La seguridad de todo lo que incluye nuestra vida como cristianos y toda la eternidad está en que Cristo se presentó ante Dios por nosotros. Él intercede por nosotros. Memorízate Hebreos capítulo 7 y versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es cuando reconoces esta verdad, que tu salvación no depende de ti, que tu salvación es algo entre Cristo y Dios. Porque al último nuestra salvación depende del sacrificio de Cristo, no nuestra fe, no nuestro arrepentimiento. Es por el sacrificio de Cristo que tenemos fe. Es por el sacrificio de Cristo que se nos concede la fe y el arrepentimiento. Es por la muerte de Cristo que tenemos todas las bendiciones celestiales. Y es cuando comprendes, a lo último, mi salvación no depende de mí. Fue algo entre Cristo y Dios. Y entonces comienza a disfrutar el gozo de tu salvación, saber que tus pecados han sido perdonados, y por gratitud, precisamente, el libro de Hebreos usa esa palabra. Hebreos capítulo 12 nos dice a lo último, en el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, por el sacrificio de Cristo, por este sumo sacerdote, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esa es la vida del cristiano. Por gratitud, por el gran sacerdote que tenemos, todo lo que tenemos en él, que nosotros honramos y obedecemos a nuestro Dios, que es un fuego consumidor. Muy bien, a vuelo de pájaro, un estudio muy general. De eso se trata el libro de Hebreos. Y vamos a concentrarnos, Dios mediante, las Santas Cenas en los próximos meses, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tal y como lo menciona el libro de Hebreos. Y es muy importante este tema, por supuesto, porque el sumo sacerdote antes sacrificaba ovejas, toros, aves. En el libro de Hebreos nos enseña, Cristo es mucho mejor. Él como sacerdote, sumo sacerdote, gran sumo sacerdote, es mucho mejor, porque Él es Hijo y se sacrificó a sí mismo, y es para siempre. Porque su sacrificio y sacerdocio es perfecto. Muy bien, vamos a terminar con unas lecciones prácticas de esas enseñanzas. ¿Qué puedes hacer tú mañana o esta noche? Número uno, aprende más sobre el sacerdocio de Cristo. Aprende más sobre el sacerdocio de Cristo. Estudia Hebreos, medita en Hebreos. Lee lo que dice el Catecismo sobre el sacerdocio de Cristo. Aprende qué ha hecho por ti, qué hace por ti y qué hará por ti como sacerdote. Número dos, aplica el hecho que tienes un sacerdote. Aplica el hecho que tienes un sacerdote. En las pruebas, en las tentaciones, recuerda, tengo un sacerdote compasivo. Muy misericordioso. Y el diablo te va a decir, pero es que caíste otra vez. Y lo hiciste como cristiano, lo hiciste como cristiana. Tenemos un sacerdote muy paciente para con los ingratos, para con los pecadores, para con los ignorantes, para con los extraviados. Muy, pero muy misericordioso y compasivo. Y sobre todo, poderoso para ayudarnos. Aplica el hecho que si tú fallas, Él no falló. Él es perfecto. Y eso es lo que cuenta lo último. Que nuestro representante mediador es perfecto. Y al orar a Dios, acércate confiadamente. Yo les digo mucho en los tiempos de oración, oren con mucha confianza. El diablo se está diciendo, no oren, no oren, no oren. Tú pecaste, tú fallaste, no leíste, no ofrendaste, la, la, la. No, 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 no. Venimos a orar en nombre de Cristo. Venimos a orar a través de nuestro sacerdote perfecto. Y número tres, por supuesto, agradece a Dios. Ten gratitud, alaba a Dios que nos mandó a su Hijo como nuestro gran sumo sacerdote. No fue una idea de nosotros, fue el plan de Dios. Él escogió a nuestro sumo sacerdote y lo mandó sacrificarse por nosotros. Él merece toda la gloria.